Desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Tribunal de Holguín celebra audiencia de apelación de manifestante del 11 de julio en medio de un fuerte operativo policial.
Pastores evangélicos postergan el evento con madres de presos por las protestas del verano pasado debido a amenazas de las autoridades.
Advierte la Unión Europea que la situación de los derechos humanos en Cuba se ha deteriorado.
Los Estados Unidos acusa a Daniel Ortega de querer minar el escrutinio de la OEA ante las denuncias de abusos a los derechos humanos en Nicaragua.
A pesar de los esfuerzos de la ONU, no hay avances en la evacuación de miles de civiles bajo el asedio ruso en la ciudad ucraniana de Mariupol.
Moscú dice haber destruido armamento que los países occidentales entregaron a Kiev tras la invasión rusa.
Y condenan a 5 años de prisión a la derrocada líder birmana Aung San Suu Kyi.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así iniciamos el noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Como de costumbre, tendremos las noticias de Cuba y el resto del mundo. Hoy la dirección técnica es de Juan Pendaz, la producción de Elena Rodríguez, y vamos a estar acompañándoles en el micrófono
Bruno Tocars
y José Luis Ramos, así que dispuestos, comenzamos. Doce un minuto, Bruno, vamos con noticias de Cuba.
Perfectamente. Efectivos policiales y vallas de contención rodean al Tribunal de Holguín, donde se celebra el juicio de apelación a una decena de manifestantes del 11 de julio de 2021, declaró a Radio Martí desde esa ciudad Areidis García, hijo de Cruz García Domínguez, sentenciado a 17 años de cárcel. El joven afirmó que quedó impresionado con el despliegue policial que vio en los alrededores de la corte.
Es la apelación, están haciendo la apelación al lado del parque Carlito García. Es una sala, un tribunal. Entró mi hermano mayor. Para resumir en pocas palabras, allí parece que le están celebrando juicio a Pablo Escobar. Está todo cercado, lleno de policía, deja entrar un solo familiar a la sala, no podemos ni acercarnos al tribunal porque nos tiran para atrás. Los familiares de todos los presos, 11 personas, 11, porque un hombre, Iván, que no tenía familiares y no pudo hacer apelación. Eran 21, pero a los menores que le rebajaron la condena y que salieron de la casa a la escuela o de la casa al trabajo, no apelaron. Me impresionó bastante porque no, ellos son personas normales y no tienen delito como para hacer esto que están haciendo ellos. En el mismo parque hay más policía vestida de civil que familiar. Ellos pusieron cercado el tribunal completo con vallas de metal, de hierro, que ya uno no se puede acercar ni siquiera a las vallas porque ya te mandan a irte para atrás, te miran.
Son las 12:03. Informamos que pastores evangélicos posponen encuentro con madres de presos por participar en las protestas ciudadanas del 11 de julio debido a las amenazas de las autoridades. Tomás Cardoso conversó con los religiosos.
El Ministerio Internacional Apostólico Vientos Recio, con sede en Victoria de las Tunas, postergó hasta nuevo aviso el evento que tenía planificado con las madres de los presos del 11J para el próximo fin de semana por presiones de la seguridad del Estado, titulado Rompiendo las Cadenas, y que se realizaría en las iglesias apostólicas que pertenecen al Ministerio en la ciudad oriental cubana, al cual ya habían confirmado su participación muchas de las madres de los presos del 11J. Pero en las últimas semanas se incrementó el hostigamiento por parte de la policía política con el propósito de que no se realizara la actividad, siendo detenidos el apóstol Mario Jorge Travieso, presidente del ministerio, y las pastoras Adriana Medina Mariño y Vivian Barredo Toledo, cuenta Vivian.
Obviamente ha habido un asedio muy grande, una presión muy grande sobre nuestra familia, sobre nosotros. No concebimos que una obra tan maravillosa como es el amor de Dios pueda causar tantos daños políticos según ellos, ¿no? Y entonces, bueno, pues se pospone el evento, no se cancela, como bien vuelvo a reiterar, pero esta vez cuando lo vayamos a hacer, vamos a usar otras estrategias de no hacerlo público para que se pueda hacer algo bien bonito, que es orar por ellas, es ayudarlas con estas madres que están heridas, están enojadas incluso con el sistema, porque juzgan a sus hijos como criminales o como lo que sea, pero para ellas son sus hijos, es manifestar el amor de Dios, que es el propósito de este evento.
Por su parte, el apóstol Mario Jorge Travieso, que preside el Ministerio Viento Recio, alertó que incluso han llegado a amenazar hasta las madres que participarían con ser detenidas.
La situación se complicó porque ellos están detrás de todo lo que estamos haciendo.
Me dijeron cuando me secuestraron que yo todos los días hablaba por Radio Martí. Y yo le dije, yo hablo por Radio Martí cuando Radio Martí me llame. Si me llama Radio Victoria, que es la de aquí de las Tunas, también le doy entrevista. Pero nunca han tenido el decoro de llamarme. Entonces, me quisieron decir que si yo seguía hablando me podía meter preso. Y el hostigamiento no ha terminado. Este domingo nosotros dimos una celebración pasando carros de patrullero por el lugar de congregación, pasando militares constantemente. Estamos hostigados porque tienen miedo al evento. Entonces, por su reprimenda, por su represión, por sus amenazas, entendimos que el evento no se podía hacer público. Obvio que lo queremos dar porque hay una necesidad extraordinaria en las madres, porque es un evento netamente religioso, no político, y que la iglesia tiene todo el derecho de dar.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La policía política cita a interrogatorios por lo menos a 5 mujeres periodistas independientes. Yolanda Huerga amplía esta información.
La seguridad del Estado cubana inició este martes una arremetida contra varias mujeres periodistas independientes y activistas a las que ha citado para interrogatorios a unidades policiales.
Se nos pegó la intención de ellos con este interrogatorio. Es como la segunda vez que lo hacen en menos de un mes. Son varias mujeres a las que les ha pasado lo mismo.
Dijo Heisy Guía de Liz, del medio independiente Periodismo de Barrio, citada para el próximo miércoles a la estación ubicada en Séptima y 62 en Playa.
Todo lo que tenga que ver con periodismo independiente, ellos lo están catalogando como delito ahora mismo y viene un nuevo código penal, entonces hay como una situación bastante tensa en cuanto a eso.
Igual aconteció con la fotorreportera de Tremenda Nota, María Lucía Espósito, y con Anaí Remón de Cubanet, citada a la estación de Sanja en Centro Habana.
Probablemente sea para hacer algún tipo de advertencia a propósito de la marcha del 1 de mayo, ya se lo han hecho a varias periodistas hoy, a María Matienzo, a Miriam Celaya. Parece que están muy nerviosos y están tratando de evitar que se cubra el evento o que haya algún episodio de activismo. En fin, están realmente paranoicos, que están realmente interesados en silenciar toda voz disidente, en que todos los periodistas independientes se vayan, de hacernos entender que nuestras opciones son o salirnos del periodismo independiente, o emigrar o ir presos.
Lisbeth Moya González, colaboradora de Tremenda Nota, fue detenida por varias horas en la unidad policial de Infanta y Manglar del Cerro. Mientras se mantienen bajo vigilancia en su vivienda, Camila Costa, del medio español ABC, Luz Escobar, de 14 y medio, María Matienzo, de Cubanet, y la activista Kirenia Yalit Núñez. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En el noticiero del mediodía, 12:08 minutos, el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca recibió el lunes visita familiar en la prisión combinado del Este. Dijo este miércoles a Radio Martí su esposa, Eralidis Frometa. Según Frometa, Valle Roca sigue en un precario estado de salud sin medicamentos, además de enfrentar pésimas condiciones carcelarias. El periodista continúa en espera del juicio, en el que se enfrentará una petición fiscal de 6 años de prisión por cargos de resistencia y propaganda enemiga.
Primeramente, su salud sigue igual, se mantiene con mucha gripe, sin medicamento. Todavía no ha vuelto a recibir una asistencia médica para determinar el motivo por qué lleva 7 meses después que se le diagnosticó un reforzamiento pulmonar que no se le quita la gripe. Otra cosa que quiero denunciar es que nuestros presos no tienen derecho a tomar un poquito de agua fría porque no permiten llevar los pomos de hielo congelados ni los refrescos. Otro tema que tenía que denunciar es que a pesar de la gripe que tiene mi esposo, lleva 6 días que no le dan el agua caliente que el médico ordenó a que se le diera para el baño diario. Y ahí hay mucha frialdad y el agua allí es helada. Él está preparándose para su propia defensa, ya que todo lo que dice en esa petición fiscal es una mentira más del régimen cubano, un invento de ellos. Me dijo que él es un patriota y como patriota él va a asumir lo que le quieran imputar, que ese es el precio que todas las personas que estamos en contra de un mal llamado proceso revolucionario tenemos que pagar. De fecha de juicio todavía no hay nada claro.
Lázaro Yuri Valles Roca fue citado a una estación policial de La Habana el 14 de junio de 2021. Al siguiente día de haber filmado el lanzamiento de octavillas que exigían reformas democráticas en Cuba y publicarlo en Facebook. Posteriormente fue trasladado al Centro de Instrucción de la Seguridad del Estado en Villa Marista y luego al Combinado del Este.
La Unión Europea asegura en un informe anual sobre derechos humanos que la situación se deterioró en Cuba en el año 2021. Sobre todo después de las manifestaciones del mes de julio. El informe desde Madrid con Michelle Suárez.
El reporte anual de Bruselas recoge que miles de ciudadanos salieron a las calles en manifestaciones espontáneas sin precedentes en protesta por la escasez de bienes básicos, alimentos, medicinas y restricciones de derechos. Y afirma que cientos de personas, incluidos menores de edad, fueron detenidas, están a la espera de juicio o han recibido duras penas de prisión. De acuerdo con el informe anual de la Unión Europea, la libertad de expresión, asociación y reunión siguió estando sujeta a importantes restricciones en 2021, con numerosos arrestos arbitrarios y detenciones breves. Bruselas agrega que la libertad de movimiento y expresión sufrieron nuevas restricciones debido a la pandemia de COVID-19, ya que las estrictas medidas adoptadas también se utilizaron contra activistas. El informe lamenta que los derechos sociales y económicos han seguido deteriorándose en Cuba. Atribuye esta situación a que la cobertura universal de salud y la educación se han visto socavadas por la escasez financiera, las ineficiencias económicas y la crisis resultante de la pandemia. También responsabiliza el embargo de Estados Unidos, una medida que, según la Unión Europea, tiene un efecto paralizante en el desarrollo económico de Cuba y en su emergente sector de trabajadores por cuenta propia. Según los 27, Cuba mantuvo en 2021 su política de no discriminación, igualdad de género y protección de los derechos del niño, una afirmación que se contradice con las denuncias del propio informe sobre los menores de edad encarcelados tras el 11J. La Unión asegura que en 2021 se centró en Cuba en apoyar a los defensores de los derechos humanos y recuerda en su informe anual que La Habana ha firmado, pero no ratificado, los pactos internacionales de derechos civiles y políticos y de derechos económicos, sociales y culturales. Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
El artista Luis Manuel Otero Alcántara se comunicó el martes desde la prisión de Guanajay con la curadora de arte integrante del movimiento San Isidro, Yanelis Núñez, a quien le comentó que aún no ha recibido atención médica. Así lo indicó la activista a Radio Martí.
Ayer, martes, pues recibí una llamada de Luis Manuel desde Guanajay, desde la prisión. Él y todos los presos, los que no están castigados, pues tienen la posibilidad de llamar fuera del país si tienen una tarjeta de recarga de teléfono, que eso se lo tiene que recargar el preso y tal. Él ya en otras ocasiones me había llamado. Hablamos muy poquito, siempre la comunicación es muy corta, menos de un minuto, y lo que pude saber es que no ha tenido atención médica por lo que tiene en el ojo, tiene como una mancha en el ojo que no sabe bien de qué es, y que se le produjo cuando estaba en medio de la huelga de hambre en enero y febrero y le dio una parálisis y desde ese momento tiene esa mancha en el ojo, ¿no? Desde hace tiempo está pidiendo atención médica y no se lo han dado. Lo otro que le pregunté fue el tema de la dermatitis seborreica que tiene ya desde hace bastante tiempo. No me dio muchos detalles, pero eso al final, si no se trata, si te mantienes en un estado de estrés, pues eso va avanzando, ¿no? Lo sentí normal, ahí un poco ansioso, pero bien. Más que nada, Luis está ahora, aún no tiene fecha de juicio, así que no sabemos cuándo será, si lo van a poner de un día para otro para que nadie vaya, si va a ser un juicio silencioso, en fin, no sabemos. Cuando tengamos más información del abogado, la publicaremos desde la página del movimiento o desde la página de Claudia.
Son las 12:14 en el noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Tiempo con el tiempo y el meteorólogo Lázaro Domínguez. Buenas tardes, mi amigo.
José Luis, qué bueno estar contigo, con Bruno, tu amigo Arenita, Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martí. José Luis, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, en las últimas horas de esta noche, un débil centro de bajas presiones se formará sobre las márgenes del lago Okeechobee, con un frente frío débil que se extenderá hacia las aguas del sureste del Golfo, entre Naples y Marco Island, pero que no afectará directamente al sur de la Florida, pero que sí servirá para estimular los nublados y las lluvias sobre nuestra región a partir de mañana jueves. Para Cuba, entonces, tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en hora de la tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas aisladas más frecuentes en la región occidental. Las mínimas para el jueves estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius, las máximas entre los 29 y los 32. Los vientos serán del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Hay más información. Vamos a destacar ahora noticias sobre la invasión rusa a Ucrania.
Efectivamente, a pesar de los esfuerzos diplomáticos de la ONU, aún no hay avances en el proceso de evacuación de miles de civiles que se encuentran atrapados bajo el asedio ruso en la ciudad ucraniana de Mariupol. Informa Judith Martín Rodríguez.
Luego de un histórico encuentro entre el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, para abordar la crisis humanitaria en Ucrania, este último se comprometió a facilitar la participación de la ONU y del Comité Internacional de la Cruz Roja en la evacuación de civiles de la ciudad portuaria de Mariupol, al sureste de Ucrania. Sin embargo, y pese a la promesa del presidente ruso, esta mañana desde Mariupol, funcionarios locales denunciaron nuevos ataques de las fuerzas rusas a la planta siderúrgica de Azov. Los principales objetivos del máximo representante de las Naciones Unidas en esta breve gira por Europa del Este son lograr la reinstauración de la paz en Ucrania y paliar el incalculable sufrimiento humano. La misión de Guterres continuará mañana en Kiev cuando se reúna con el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky.
Me preocupan los repetidos informes de violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos y posibles crímenes de guerra, y requieren una investigación independiente para una rendición de cuentas efectiva. Y necesitamos urgentemente corredores humanitarios que sean verdaderamente seguros y efectivos y que sean respetados por todos.
En tanto, la Unión Europea aumenta la tensión luego de que la empresa estatal rusa Gazprom cortara el suministro de gas a Polonia y Bulgaria por negarse a pagar en rublos, una exigencia impuesta por el Kremlin. Por ahora, esta decisión representa la respuesta más tajante de Rusia a Occidente por las sanciones adoptadas por los gobiernos de la Unión Europea contra el Kremlin luego de la agresiva e injustificada invasión sobre Ucrania. Sin embargo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró que están trazando una respuesta coordinada del bloque europeo y afirmó que podrán garantizar entregas alternativas de gas. Además, von der Leyen acusó al Kremlin de utilizar el gas como instrumento de chantaje, algo que, según dijo, es injustificado e inaceptable, y evidencia una vez más la falta de fiabilidad de Rusia como proveedor de gas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y hablando de Rusia, Rusia aseguró el miércoles haber destruido una gran cantidad de armas que los países occidentales entregaron a Ucrania a raíz de la guerra. Un portavoz del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania reconoció que las fuerzas rusas estaban avanzando en el este del país con la toma de varias localidades de la región de Kharkov y de Donbass, reporta la agencia francesa de prensa.
El Ministerio Ruso de Defensa afirmó el miércoles que destruyó una gran cantidad de armas suministradas a Ucrania por Estados Unidos y los países europeos durante un bombardeo en el sureste del país. El ministerio indicó que fueron destruidas con misiles de alta precisión Kalibr disparados desde el mar contra la fábrica de aluminio de Zaporilla en el sureste de Ucrania, y difundió un video que muestra el lanzamiento de misiles en el Mar Negro. No se precisó qué armas fueron destruidas en el ataque. El ejército ruso también afirmó que había llevado a cabo bombardeos contra 59 objetivos en Ucrania. El anuncio se produce tras la reunión el martes de representantes de unos 40 países en Alemania, invitados por Estados Unidos, para discutir sobre cómo reforzar la defensa ucraniana. Por su parte, el ejército ucraniano reconoció el miércoles que las fuerzas rusas estaban avanzando en el este del país, con la toma de varias localidades de la región de Kharkov y del Donbass. Continúan las operaciones ofensivas del enemigo en la zona operativa oriental para establecer el control total de las regiones de Donetsk y Lugansk y mantener el corredor terrestre con la Crimea ocupada.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos criticó el martes los comentarios del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, sobre el potencial de una guerra nuclear. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sage, informa.
El vocero del Departamento de Estado, Ned Price, calificó de irresponsables los comentarios del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, sobre el potencial de una guerra nuclear.
We have seen in recent weeks a pattern of...
Él dice que se ha visto en las últimas semanas un patrón de declaraciones belicosas, ya sea que se les llame declaraciones, fanfarronería o propaganda. Que las declaraciones son ciertamente provocativas, que son profundamente irresponsables y que consideran que son una continuación de los intentos muy claros del gobierno ruso de distraer la atención de su fracaso en Ucrania. Lavrov advirtió a Occidente el lunes que no subestime los elevados riesgos de un conflicto nuclear sobre Ucrania y dijo que consideraba que la OTAN estaba en esencia involucrada en una guerra indirecta con Rusia al suministrar armamento a Kiev. Estados Unidos y sus aliados prometieron nuevos paquetes de armas cada vez más pesadas para Ucrania durante una reunión el martes en una base aérea alemana. Moscú llama a sus acciones una operación especial para desarmar a Ucrania, mientras que Occidente llama a esto un pretexto falso para una guerra no provocada para apoderarse del territorio ucraniano. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Rusia cortó el suministro de gas a Polonia y Bulgaria, dos naciones de la Unión Europea que respaldan incondicionalmente a Kiev en una medida que la Comisión Europea calificó como un intento de chantaje. La empresa rusa Gazprom dijo que había cortado las entregas de gas a esos países porque se negaron a pagar en rublos, como exige el presidente Vladimir Putin.
Y el primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, denunció a Rusia por tratar de chantajear a su país con la suspensión del suministro de gas natural. Morawiecki dijo ante el Parlamento que Polonia no se amedrentará y que tiene el suministro de gas asegurado tras años de esfuerzos para conseguir el combustible de otros países.
Son las 12:22 minutos en el noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Tenemos mucha más información, Bruno.
Estados Unidos rechazó el martes la decisión de Nicaragua de interrumpir sus relaciones con la Organización de Estados Americanos, OEA, y tomar las oficinas del organismo en Managua.
Un portavoz del Departamento de Estado acusó al presidente Daniel Ortega de querer minar el escrutinio de la OEA ante las denuncias de abusos a los derechos humanos y lo que Washington califica de farsa electoral.
En un correo electrónico enviado a La Voz de América, el vocero dijo que la decisión de Nicaragua trata de socavar los esfuerzos de la OEA para hacer que el régimen de Ortega rinda cuentas por las falsas elecciones del año 2021 y los continuos abusos contra los derechos humanos.
El gobierno de Daniel Ortega defiende su posición de retirar a Nicaragua de la OEA y no cede ante la demanda internacional de libertad para los presos políticos. Daliana Ocaña informa desde el país centroamericano.
La vicepresidenta y primera dama de Nicaragua, Rosario Murillo, defendió ante medios oficiales la posición del gobierno nicaragüense de retirarse de la Organización de los Estados Americanos y ocupar sus oficinas en Managua, argumentando que es una organización que promueve literalmente el colonialismo, parcialismo, humillación y servidumbre.
Por lo tanto,
No podemos ser parte de un ministerio de colonia. Nosotros no somos serviles, no somos entreguistas, no somos decrépitos, no somos decadentes, no somos deslucidos o reducidos por la servidumbre yanqui.
La ocupación de las oficinas de la Organización de los Estados Americanos en Managua, minutos después que el canciller Denis Moncada anunció que el gobierno de Nicaragua decidió cerrarla, ha provocado diferentes opiniones, entre ellas la del analista político Héctor Mairena, que en entrevista con La Voz de América dijo que esta acción constituye un hecho sin precedentes y una flagrante violación al derecho internacional que expone al país a profundas repercusiones en la relación con todos los estados miembros del organismo regional, y añadió:
pero se equivocan los Ortega Murillo, porque ninguna de estas medidas les exime de sus responsabilidades a nivel internacional en materia de derechos humanos. Habrá justicia.
El Consejo Permanente de la OEA aún no emitió una reacción de lo sucedido en Managua, pero el comunicado de la Secretaría General, publicado minutos después de la toma del edificio, recuerda que la salida de Nicaragua del organismo regional entrará en vigencia a fines de 2023. Hasta tanto, Nicaragua es miembro pleno de la organización y debe cumplir con todos sus compromisos, remarcó la Secretaría General. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Varios militares retirados de Colombia reconocieron ante un tribunal que ejecutaron a más de 100 jóvenes que luego fueron presentados como guerrilleros caídos en combate, informa la agencia de noticias AFP.
10 militares colombianos retirados comenzaron a reconocer el martes ante las familias de víctimas la ejecución a sangre fría de 100 civiles que presentaron como guerrilleros caídos en combate. En la audiencia de 2 días organizada por la Jurisdicción Especial para la Paz en Ocaña, en el departamento del norte de Santander, fronterizo con Venezuela, los uniformados confesaron en público su responsabilidad por la desaparición y posterior asesinato de 120 jóvenes, en su mayoría pobres. Sus abogados, delegados de la ONU y la OEA y decenas de personas guardaban silencio ante el macabro relato durante la audiencia. A cambio de los homicidios, los militares recibían premios, permisos, condecoraciones y ascensos. De acuerdo al tribunal, más de 6.400 civiles fueron ejecutados entre 2002 y 2018, de los cuales 402 fallecieron en esta zona fronteriza. Conocidos como falsos positivos, los asesinatos de civiles presentados como guerrilleros caídos en combate son el mayor escándalo de la historia de las Fuerzas Armadas de Colombia. Los antiguos militares y otros victimarios del prolongado conflicto colombiano responden por sus crímenes ante un tribunal surgido del histórico Acuerdo de Paz de 2016, que desarmó a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Quienes confiesen sus delitos y reparen a las víctimas recibirán penas alternativas a la cárcel.
El equipo legal del expresidente de Honduras, a Juan Orlando Hernández, ha adelantado que presentará una oferta de fianza a las autoridades de Estados Unidos de $3 millones para poder preparar su defensa en libertad. Tras su extradición hace unos días a Estados Unidos, donde la justicia le reclama por una serie de delitos relacionados con el crimen organizado y presunto tráfico de drogas, sus abogados han informado que la propuesta será presentada en las próximas semanas.
El dirigente norcoreano Kim Jong-un instó a ampliar la capacidad nuclear del país hasta el punto de poder realizar ataques preventivos. Así lo dijo el lunes por la noche durante un gran desfile militar que celebraba el 90 aniversario de la fundación del Ejército de Corea del Norte. Kim Jong-un dijo que su país ampliará su capacidad armamentística nuclear a la mayor velocidad posible y que se preparará de manera exhaustiva para poder emplear la disuasión atómica en cualquier momento.
La Premio Nobel de la Paz y líder civil derrocada en Birmania, Aung San Suu Kyi, recibió una nueva condena el miércoles de parte de un tribunal de la Junta Birmana. Recogemos la noticia con la agencia francesa.
Un tribunal de la Junta de Birmania condenó el miércoles a la derrocada líder civil Aung San Suu Kyi a 5 años de cárcel por corrupción. La Premio Nobel de la Paz, de 76 años, ya fue condenada a 6 años de cárcel por incitación contra los militares, violar las reglas contra el COVID-19 y contrariar una ley de telecomunicaciones, aunque permanecerá bajo arresto domiciliario mientras enfrenta otros cargos. En el caso decidido el miércoles, Suu Kyi estaba acusada de aceptar un soborno de $600.000 en efectivo y lingotes de oro. La nueva condena ocurre en medio de numerosas acusaciones en su contra que podrían mantenerla en la cárcel por décadas. Actualmente, Suki permanece detenida en un sitio no revelado de la capital y su contacto con el exterior se limita a sus breves encuentros con sus abogados antes de los juicios. El golpe de Estado de febrero de 2021 en Birmania generó protestas y revuelo en todo el país, que los militares reprimieron por la fuerza.
12:29 minutos, señoras y señores, finaliza así la primera hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Siempre gracias por habernos acompañado. Fuimos sus voces informativas.
Bruno Tocars
y José Luis Ramos, muy buenas tardes.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
12:30 minutos. Nuevamente el saludo a los que continúan con nosotros a través de nuestras frecuencias de amplitud modulada, también onda corta y todas nuestras plataformas. Este es el noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí, que comenzamos a las 12 en punto. Por supuesto, hay más noticias de Cuba, también del resto del mundo. Bruno Tocars, José Luis Ramos, les seguimos acompañando. Y lo hacemos con noticias de Cuba, Bruno.
Muy bien, el huelguista más joven del movimiento San Isidro, Osmel Adrián Rubio Santos, se encuentra ahora en Bielorrusia. Con 19 años de edad y aquejado de diabetes, el joven cubano Osmel Adrián Rubio Santos sobrevive en Bielorrusia en un apartamento compartido con otros extranjeros sin documentos. Ricardo Quintana conversó con él sobre su odisea migratoria y sus deseos de vivir en un sistema democrático.
El acoso, la represión hicieron blanco en este joven cubano, que no tuvo de otra que el 4 de agosto pasado abordar un avión rumbo a Rusia y marcharse.
Yo me fui para Rusia ya de marzo a abril, empezaron a aumentar las represiones contra mí, más detenciones, más secuestros, la amenaza de meter a cárcel a mi mamá.
Recuerda aquellos días en la huelga de San Isidro en noviembre de 2020, jornadas que pasó junto a Luis Manuel Otero y Michael El Osorbo, entre otros actores. Activistas.
Tú fuiste el más joven de los huelguistas de San Isidro, una huelga que tuviste que abandonar precisamente por problemas de salud.
Estos 10 días que estuvimos allí, fuimos libres por estos 10 días.
En La Habana dejó a su madre y a su octogenaria abuela. Sin recursos, sin familia, así llegó a Moscú.
Yo salí de Cuba el día 4 de agosto, llegué a Rusia el día 5, ellos no me pusieron ningún impedimento para que yo... Simplemente a la hora que me presenté ya en la aduana de inmigración para chequear, me dijeron, olvídate de tu entrada a Cuba.
Y estás hoy en Bielorrusia.
Lo que actualmente está sucediendo en Rusia, le están tumbando las puertas a los cubanos para llevártelos para los centros de detención y deportarlos para Cuba.
Apenas sobrevive en un apartamento compartido.
Estoy pagando casi $8 de real.
Pide ayuda internacional para llegar a territorio seguro.
Yo le pido a las autoridades, a las organizaciones, a las ONG, que me ayuden a llegar a un destino seguro.
¿Te arrepientes?
Mi vida corre peligro.
Otra historia de duro viaje, el temor a la deportación y el sueño de una vida mejor en libertad. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
12:33 minutos. La dama de blanco Yolanda Santana Ayala deberá pagar multas impuestas por su participación en la campaña del Grupo Femenino por la Liberación de los Presos Políticos en Cuba. Santana dijo a Radio Martí que el oficial que le entregó la citación el martes la amenazó con llevarla a prisión si no paga las multas.
La citación es para hoy. La citación es para que yo me presente, pero yo no me voy a presentar. ¿Y qué? Yo no me voy a presentar porque es para que ellos paguen la multa allí. No se pagan las multas. Y ese papel es para que yo vaya a la S de multa, para que pague la multa. Yo no voy a pagar multa. Son multas arbitrarias, salir de mi casa por violar el dispositivo de la seguridad del Estado y yo no le pago multa a ellos. Y entonces... ese es el problema que hay, que ellos quieren que yo pague, pague la multa. Me pusieron multa por salir de la casa, de la sede. Según ellos, yo estoy violando un dispositivo de seguridad del Estado al salir de mi casa cuando ellos están ahí para tratar de llegar a misa. Y entonces, por tratar de llegar a la iglesia, ellos me ponen los 150 pesos de multa todos los domingos para que yo salga. Y por esas multas me llevaron ya una vez, ya. Ellos quieren hacer lo mismo y acá de que me cogen los domingos me dicen a mí que yo me van a llevar a prisión, que yo tengo multa, que me quito de las ramas, que yo le dije que yo no firmo documentos, yo no firmo ningún papel. De hecho, las multas yo ni las firmo. Mi casa no es una PNR, mi casa no es una unidad militar. Y como no es una unidad militar ni es una PNR, yo tengo la libertad y el derecho de salir domingo por domingo para tratar de llegar a misa para orar por la libertad de todos los presos políticos.
A las 12:35 minutos tenemos noticia en desarrollo, Bruno.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, confirmó hoy la liberación del estadounidense Trevor Reed, quien permanecía detenido en Rusia desde el año 2019 en un intercambio de prisioneros con Moscú.
En contrapartida, Washington liberó al ciudadano ruso Konstantin Yaroshenko en prisión desde 2010 tras recibir una condena de 20 años de cárcel por tráfico de drogas en Estados Unidos. Hay más informaciones.
El doctor bayamés Alexander Jesús Figueredo, crítico del régimen comunista de La Habana, logró en las últimas horas salir de Cuba. El también médico Alexander Pupo Casas dijo a Radio Televisión Martí que por razones de seguridad no se ha informado de qué país se encuentra o en qué país se encuentra Figueredo y añadió que era inevitable que el galeno tuviera que optar por emigrar.
Yo creo que es una consecuencia entre el resultado de las cosas que le han ido ocurriendo. Luis Aguirre está prácticamente asfixiado económicamente, se le ha quitado el crédito económico, además de eso se le inhabilitó el título de medicina. Es prácticamente imposible que pueda ejercer la medicina nuevamente en Cuba. Por lo menos en Cuba, uno de los países que tiene algún tipo de convenio en cuestiones de salud pública con Cuba. Entonces, ¿qué le quedaba a Luis Aguirre? Simplemente, además del acoso que tenía por parte de la seguridad del Estado, lo que le quedaba era esperar a que pudieran fabricar una causa y meterlo preso, o lo contrario, que la asfixia económica le llevara hasta el punto de delinquir. O sea, llegado a un punto, era inevitable prácticamente que tuviera que optar por la inmigración, igual que me va a tener que tocar optar a mí en algún momento de la vida, ¿no? Digo, precisamente a la imposibilidad de ejercer como médico en un hospital dentro de Cuba, debido a nuestra ideología. Sí, yo sí puedo ejercer, a ver, mi título no está inhabilitado. A mí lo que hicieron fue expulsarme de un centro de salud. Lo difícil sería que otro centro de salud me aceptara. Y además de eso, me quitaran la especialidad, me denigraron, me sacaron hasta por la televisión nacional, desacreditándome.
A las 12:37 minutos informamos que la literatura y las producciones editoriales independientes cubanas saltan a las ferias del libro internacionales. Yolanda Huerga tiene la información.
La literatura y la producción editorial independientes cubanas irrumpirán este año en los predios de la Feria del Libro porteña, que tras dos años sin celebrarse, abrirá sus puertas el 28 de abril en Buenos Aires y se extenderá hasta el 16 de mayo.
Nosotros tenemos un stand, el 636, en el pabellón azul, donde abrimos un pequeño espacio de territorio independiente cubano, donde están confluyendo muchas obras, no solo de carácter político, sino también de literatura cubana, de diversos autores y de diversas editoriales.
Indicó el violinista Luis Alberto Mariño, coordinador de la iniciativa patrocinada por Cultura Democrática y la Fundación Federalismo y Libertad.
Yo creo que esto nunca se había hecho en la feria, el hecho de tener un stand de literatura independiente cubana y abrir una puerta a toda esa bibliografía, a todos esos libros, a toda esa creación. Después está que bueno, justo este año La Habana es la ciudad invitada y tienen la representación de sus editoriales oficialistas, que tienen por supuesto todas las cuotas de censura que sabemos, y nosotros acá tenemos mucho de escritores y artistas independientes y editoriales independientes, y entonces las personas van a poder ver otra Cuba. Te estamos ofreciendo a todo el que esté acá en la feria que conozca otra literatura cubana, otros autores, de alguna manera te empiece a visibilizar toda esta Cuba que por décadas está siendo desterritorializada.
La editorial cubana independiente Boca de Lobo estará representada en la prestigiosa feria con los títulos Palabra Pública, del escritor camagüeyano Rafael Almanza, y El Testimonio del Pastor Alberto Ignacio González, Dios no entra en mi oficina, sobre las unidades militares de ayuda a la producción UMAP, donde fue recluido por su fe evangélica. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Este es el noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí, 12:39 minutos. A las 2 de la tarde, la cita es con Cuba al Día. ¿Quién lo conduce? Tomás Cardoso. ¿Y qué trae en bandeja hoy?
Buenas tardes, un gusto como siempre, José Luis, junto a ti acá y a nuestro colega Bruno Toque, acá en Radio Martí. Bueno, vamos a darle seguimiento al juicio que se está, el juicio de apelación que se está realizando en este momento en el Tribunal Provincial de Holguín contra 11 manifestantes del 11J. Tenemos varios familiares, que Maylin Sánchez, esposa de Giovanni González Azar, de preso político, condenado a 17 años. También hay otros familiares. Vamos a ver qué está fluyendo durante el día, lo que está pasando. Y también tenemos información y vamos a tener una entrevista con Sally Núñez, la esposa de Michael Puig Bergoglia, cumpliendo ya 17 años de prisión por su participación en las protestas 11J, que ha sido trasladado de prisión. Hoy recibe visita también en el penal de Boniato otro preso del 11J, Jorge Luis García García, quien se encuentra ahí en Boniato, y vamos a intentar hablar con su padre. Y también tendremos información actualizada de una carta pública con la propuesta de un pacto social de cara al futuro de Cuba que ha hecho una organización, su líder, Juan Alberto de la Nuez, que reside en la provincia de Cienfuegos, compartirá con nosotros. Sumado a esto, vamos a hacer un recorrido por varias provincias cubanas, el tema del desabastecimiento y la escasez de combustible para la cocción de alimentos continúa siendo una realidad en el ámbito nacional. Esos son los temas que nos proponemos en la tarde de hoy. La noticia más importante es obviamente lo que está pasando en el Tribunal Provincial de Holguín. Estas personas llevan mucho tiempo ya asediadas a lo largo y ancho del territorio nacional, producto de lo ocurrido con los juicios en el territorio. Es lo que tenemos, José Luis, en Cuba al Día a partir de las 2 de la tarde.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Hay más información aquí en el noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Estados Unidos dijo el martes que sigue comprometido con las conversaciones con Corea del Norte. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, informa.
Estados Unidos dijo el martes que seguía comprometido con las conversaciones con Corea del Norte, a pesar de sus provocaciones, después de que el líder Kim Jong-un prometiera acelerar el trabajo nuclear. El vocero del Departamento de Estado, Ned Price. Él dice que Estados Unidos sigue abierto a participar en la diplomacia y el diálogo con Corea del Norte para poner fin a su programa nuclear, pero que también tienen la obligación de abordar las recientes provocaciones que han visto de parte de ese país, incluidos sus dos lanzamientos recientes de misiles balísticos intercontinentales. Price dijo que las declaraciones de Kim confirman la evaluación de Estados Unidos de que Corea del Norte constituye una amenaza para la paz y la seguridad internacionales y para el régimen global de no proliferación. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Saguet.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos ofreció el martes recompensas de hasta 10 millones de dólares por información que posibilite la captura de agentes de inteligencia del ejército ruso. El gobierno del presidente Joe Biden trata específicamente de lograr información que lleve a la identificación o localización de cualquier persona que, actuando bajo el control o dirección de un gobierno extranjero, participe en ciberactividades maliciosas contra infraestructura crítica de los Estados Unidos, destacó el Departamento de Estado en un comunicado.
Y violando la Constitución, el régimen de Nicolás Maduro designa al nuevo Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela. En Caracas, Aymara Lorenzo pudo recoger diversas reacciones a esta medida tomada por el gobierno venezolano.
La Asamblea Nacional, que controla el régimen de Nicolás Maduro, ratificó a 10 magistrados y eligió a dedo a otros 10 principales del Tribunal Supremo de Justicia, tal y como lo anunció Diosdado Cabello, jefe de la fracción parlamentaria del Partido Socialista Unido de Venezuela.
El sistema de justicia como tal comience a tener la función que verdaderamente debe tener, que haya justicia, que se pueda sentir que un venezolano, una venezolana, cualquiera que sea, que acuda ante las instancias de la justicia, tenga respuesta inmediata, oportuna, rápida y sobre todo que se ajusta.
En este nuevo Tribunal Supremo de Justicia figuran 4 magistrados suplentes opositores: Luis Emilio Rondón, José Luis Gutiérrez, Elías Vitar y Pablo Gómez. Para Ali Daniels, abogado y defensor de derechos humanos, esta designación no es una sorpresa.
Confirmó una vez más la enorme capacidad del oficialismo de sorprendernos. En este caso, de la peor manera, pues esta nueva elección, que se hizo exactamente de la misma manera en que se ha hecho en la elección de magistrados durante los últimos 20 años, superó nuestras peores expectativas, porque en realidad no se trata de un nuevo Tribunal Supremo, a pesar de que así lo han vendido. El 60% de los 20 magistrados son magistrados reelectos en violación directa a la Constitución.
El nombramiento del Tribunal Supremo de Justicia va en contra de las exigencias de la Corte Penal Internacional y de la misión de determinación de hechos sobre Venezuela, tal y como lo indicó María Alejandra Poleo, abogada y defensora de derechos humanos.
Si bien es cierto, el régimen de Nicolás Maduro hace esta nueva designación con el objeto de poder dar cumplimiento a las exigencias tanto de la misión de determinación de los hechos sobre Venezuela, como a las recomendaciones también dadas por la, incluso por en las conversaciones con el fiscal de la Corte Penal Internacional. Evidentemente, creo que sí es algo que preocupa al régimen, los señalamientos que está haciendo la Corte Penal Internacional y la misma misión de determinación de los hechos ocurridos sobre Venezuela, y en virtud de esa misma situación hace esta designación de magistrado a su justa medida.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
El Consejo de la Judicatura de Ecuador sancionó al juez que concediera el beneficio de arresto domiciliario al ex vicepresidente Jorge Glass, condenado a 8 años de cárcel por casos de corrupción. Giselle Giacome reporta desde La Nación Andina.
El juez Diego Moscoso, que concedió el habeas corpus al expresidente Jorge Glass, fue sancionado con una suspensión de 90 días por el Consejo de la Judicatura, que consideró que el caso debía ser investigado profundamente, ya que hay un detalle que se debe tomar en cuenta, y es que el lugar donde reside y practica su jurisdicción el juez Moscoso está en la costa ecuatoriana, y el procesado Jorge Glass se encontraba en una prisión en la serranía del país, y por consecuencia no tenía competencia. El juez Moscoso se defendió señalando que realizó el trabajo que tiene asignado.
Tengo a mi cargo un despacho jurisdiccional que es multicompetente, motivo por el cual me tiene sin cuidado lo que estén diciendo sobre mi vida personal.
Apenas se conoció que el juez Diego Moscoso había concedido el habeas corpus a Glass, saltaron las alarmas y la prensa reveló que él estaba en el cargo hace solo 4 años y que mantendría amistad con allegados al movimiento que respalda a Glass y al exmandatario Rafael Correa. La suspensión ejecutada por la judicatura es una respuesta ante los cuestionamientos de la ciudadanía y también de los juristas que analizan el tema. Fausto Murillo, presidente del Consejo de la Judicatura, señaló.
Frente a una realidad, nosotros hemos dicho a la Corte que es necesario que recuperemos acto oficio en negligencia manifiesta. La Corte, que ha referido al habeas corpus, a eso exclusivamente se ha referido. Pues nosotros ya hemos cumplido con transmitir esta necesidad ciudadana, es que estamos frente a una realidad que no podemos actuar de oficio.
Luego de la suspensión, el juez Moscoso no se ha pronunciado. Lo que sí se ha revelado es que el mismo juez, después de conceder el habeas corpus, había negado un pedido de ampliación de sentencia presentado por la defensa del ex vicepresidente Glass, al parecer por la presión de las críticas. Este es el tercer juez sancionado en menos de 8 días. Giselle Giacome, Voz de América, Quito.
Río de Janeiro, una de las regiones más violentas del Brasil, registró 760 homicidios en el primer trimestre, una caída del 18% frente a los tres primeros meses del año 2021 y la menor cifra para el periodo desde 1991.
De acuerdo con el informe del gobierno de Brasil, también hubo un descenso considerable en los robos callejeros de Río de Janeiro.
El gobierno de México y la Iglesia Católica prometieron este martes cooperar por la paz, la justicia social y los derechos humanos durante la visita del secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin.
El cardenal Parolin afirmó que México y la Santa Sede miran al futuro juntos, compartiendo los mismos valores en un evento conmemorativo del 30º aniversario del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre el Estado mexicano y el Vaticano.
SpaceX envía al espacio a 4 astronautas rumbo a la Estación Espacial Internacional para la NASA, informa John F. Burnett.
SpaceX ha enviado hoy a 4 astronautas en un cohete Falcon 9 a la Estación Espacial Internacional para la NASA. Menos de 2 días después de completar un vuelo fletado por millonarios y sumando otro lanzamiento tripulado a la lista de exitosas misiones de la compañía de Elon Musk. El cohete Falcon 9 despegó antes del amanecer del miércoles desde el Centro Espacial Kennedy en Florida, iluminando el cielo, poniendo en órbita a Bob Hines, Kjell Lindgren, Jessica Watkins de la NASA y Samantha Cristoforetti de la Agencia Espacial Europea. Es la primera tripulación de la NASA compuesta por número igual de hombres y mujeres, incluida la primera mujer negra que realiza un vuelo espacial a largo plazo, Jessica Watkins. Los funcionarios de la NASA y SpaceX dijeron que hasta el momento todo iba bien y que los astronautas debían llegar a la Estación Espacial el miércoles por la noche, como detalla Jessica Jensen, vicepresidenta de Integración y Relaciones con el Cliente de SpaceX.
Dragon está pasando por sus comprobaciones iniciales en órbita. Todo se ve bien. Los paneles solares están generando energía, el sistema de propulsión es completamente normal, todos los Draco están funcionando. Entonces, sí, todo va genial.
La cuarta misión del programa de tripulación comercial de la NASA, llamada Crew 4, incluía una nueva cápsula Crew Dragon llamado Freedom. Es probable que sea el último que construya SpaceX, ya que los vehículos están diseñados para ser reutilizables. La tripulación pasará 5 meses en el laboratorio orbital. SpaceX ha lanzado un total de 7 misiones tripuladas desde mayo de 2020. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
El mundo en un minuto.
Ginebra. El diplomático noruego Jan Egeland, ex coordinador de asuntos humanitarios de la ONU, expresa su temor de que el ejército de Rusia extienda sus prácticas de asedio urbano utilizadas contra ciudades como Mariupol a otras zonas del este y el sur de Ucrania.
Moscú. Rusia impone sanciones contra 287 legisladores británicos en respuesta a la decisión de Londres de sancionar a 368 miembros de la Cámara de Diputados rusa.
Leópolis, Ucrania, la Belarusian Association of Journalists, la principal organización de periodistas independientes de Bielorrusia, gana el Premio Mundial de Libertad de Prensa UNESCO Guillermo Cano 2022 por contribuciones sobresalientes a la defensa o promoción de la libertad de prensa, especialmente ante el peligro, anunció la organización este miércoles.
Damasco, Siria acusó a Israel de lanzar esta madrugada un nuevo ataque con misiles contra la periferia de Damasco, donde 4 soldados del ejército sirio murieron y otros 3 resultaron heridos a causa de la acción, informó la agencia oficial Sana. Son las 12:52 minutos. Ese es el tema que indica que ya está aquí frente a mí, sentado, el cronista Edemio Navas, Los Deportes. Buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes, José Luis. Un saludo para ti, para todos en Cubita la Bella y, ¿por qué no?, para...
Para Bruno.
Mr. Utah.
aclare eso.
Dudo mucho.
Utah, 100%. Olvídate de Uruguay, de Estados Unidos. Él es de Utah.
¿A cuánto apostamos que pierde esta noche?
100 por 1, 99 por 1, que no pierdes.
Yo deje las apuestas. Deje las apuestas.
¿Eh? No. ¿La apostaste cuánto? $5,000.
No, deje las apuestas. Vamos con el tema.
$5,000. Bueno, señores, anoche el quinteto Miami Heat logró una gran victoria ante el equipo de Atlanta y avanzó a la segunda ronda de la serie playoff de la NBA, la Asociación Nacional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos. Como era esperar, favorito amplio en esta serie. Minnesota sucumbió ante el Memphis por diferencia de solamente 2 puntos. Memphis está adelante en la serie 3-2, al igual que Phoenix, que derrotó anoche a New Orleans 112-97. Hoy miércoles, ya 27 de abril, el actual campeón, el Milwaukee, del gigante cubano-americano Brook Lopez, solamente mide 7 pies y 1 pulgada de estatura, Brook Lopez. El Milwaukee contra Chicago, la serie a favor del actual campeón, en tanto Denver rivalizará contra Golden State, 10 de la noche, hora de Cuba. Golden State necesita solamente un éxito para avanzar a la segunda ronda. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, bueno, señores, en la última jornada vamos a hablar de los resultados de algunos peloteros cubanos. Eric Hosmer, anoche muy bien, disparó un sencillo, su primer jonrón, impulsó 3 en la victoria del equipo de San Diego, 9-6 ante los Rojos de Cincinnati. Yandy Díaz y Randy Arozarena se fueron entre ambos de 6-0. Perdió su equipo de Tampa 8-4 ante el Seattle. Lenny Castellanos de 4-1 con una impulsada en la victoria de Filadelfia 10-3 ante el Colorado. Jonrón kilométrico, el primero y también los otros dos, número 3 para Anthony Rizzo, llegó a 8 y los Yankees en gran encuentro dispuso 12-8 de los Orioles de Baltimore. El pitcher zurdo de Holguín, Haroldy Chapman de ahí de Cayo Mambí, lanzó una entrada perfecta, ponchó a 2, pero no tuvo nada que ver con el salvamento porque la ventaja era de 4 para los Yankees. De todas formas, el holguinero tiene efectividad de 0.00. No hace falta lupa, José Luis.
No.
Todo es cero por todas partes.
Usted es buen amigo de él, ¿no?
Sí, claro.
Ah, bueno.
El equipo de los Marlins le ganó al Washington 5-2 y aquí el cubano Jorge Soler, el habanero, disparó su doble número 4. Julito Martínez conectó en Tubey su número 7. El Boston perdió 6-5 ante el Toronto, mientras que Yasmani Grandal disparó su doble número 2. Pero aún así, su equipo de los Medias Blancas de Chicago perdió ante el Kansas City 6-0. Chicago perdió ante el Atlanta. A Guillermo Heredia no tuvo turno a oficiar el cajón de bateo. Y finalmente, Nolan Arenado con un sencillo en la derrota de su equipo, el San Luis, 3-0 ante los Mets de Nueva York. Más deportes a las 3 de la tarde con Pepito Lacayo.
Muchísimas gracias, Edemio Navas. Y aquí está el mundo del espectáculo.
Una psicóloga forense testificó el martes que la actriz Amber Heard sufre de trastorno límite de la personalidad y trastorno histriónico de la personalidad, mientras la demanda civil entre Heard y su exesposo Johnny Depp continúa revelando los problemas personales de la pareja. Depp está demandando a Heard por difamación en el Tribunal de Circuito del Condado de Fairfax, Virginia, luego que ella escribiera un artículo de opinión publicado por el diario The Washington Post en 2018, en el que se refirió a sí misma como, y citamos sus palabras, una figura pública que representa el abuso doméstico. El artículo no menciona a Depp, pero los abogados del actor dicen que contiene difamación por implicación, porque claramente se refiere a las denuncias de abuso doméstico hechas por Heard cuando solicitó el divorcio en 2016. La psicóloga Shannon Curry fue contratada por el equipo legal de Depp y dijo que llegó a su diagnóstico mediante 12 horas de entrevistas con Heard, así como revisando sus registros de salud mental. Curry también testificó que Heard no padece de trastorno de estrés postraumático debido a su relación con Depp, como ella ha afirmado. El equipo de Depp espera que el testimonio de Curry refuerce su afirmación de que Heard era la agresora en la relación. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento desde La Voz de América en Washington. Les informó Leonardo Bonet.
12:58 minutos, Bruno, vamos a destacar los titulares.
Efectivamente, el Tribunal de Holguín celebra audiencia de apelación de manifestantes del 11 de julio en medio de un fuerte operativo policial.
Pastores evangélicos posponen evento con madres de presos por las protestas del verano pasado debido a amenazas de las autoridades.
Advierte la Unión Europea que la situación de los derechos humanos en Cuba se ha deteriorado.
Estados Unidos acusa a Daniel Ortega de querer minar el escrutinio de la OEA ante las denuncias de abusos a los derechos humanos en Nicaragua.
A pesar de los esfuerzos de la ONU, no hay avances en la evacuación de miles de civiles bajo el asedio ruso en la ciudad ucraniana de Mariupol.
Moscú dice haber destruido armamento que los países occidentales entregaron a Kiev tras la invasión rusa.
Y condenan a 5 años de prisión a la derrocada dirigente birmana Aung San Suu Kyi.
Radio Martí Noticias.
Señoras y señores, hasta aquí este recorrido informativo de una hora que iniciábamos a las 12 en punto en el noticiero de Radio Televisión Martí. La producción de Elena Rodríguez, la asistencia técnica de Juan Pendaz y hoy les acompañamos
Bruno Tocars
y José Luis Ramos. Tengan todos muy buenas tardes.